Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy nos pusimos besucones a propósito de que este sábado 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Conversamos con Verónica Maza Bustamante, sexóloga. ¿Conoce usted el poder de los besos? Y hoy además es el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Aaron Acosta, mexicano, perdió sus manos y sus pies tras una descarga eléctrica cuando tenía 18 años. Nos cuenta su historia de vida. Y Pedro Rojas, nuestro periodista, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, nos habla de lo que es noticia alrededor de la visita del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, a Estados Unidos esta semana. Ha generado muchas expectativas. También conversamos sobre Iowa, que aprueba esta ley para arrestar y deportar a algunos inmigrantes. ¿Cuál es la reacción en la Casa Blanca? Y en los deportes, Lalo Leal con varios temas en materia deportiva y también una extraordinaria conversación con el perro Bermúdez.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
La prohibición casi total del aborto puede convertir a Arizona en la batalla electoral más crítica del país. La impactante decisión de revivir una ley antiaborto de 1864 esta semana en Arizona ha resultado en un virtual terremoto en el panorama electoral del que se presume será uno de los estados claves, tanto en las elecciones presidenciales como en el Senado.
El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, busca junto al expresidente Donald Trump promover un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten, a pesar de que la legislación de Estados Unidos ya lo impide. Johnson programó para este viernes una conferencia de prensa conjunta con Trump en su residencia del sur de Florida, Mar-a-Lago, con la intención de promocionar el proyecto para elevar la cuestión del voto de los no ciudadanos en las elecciones federales.
Como de película, tres marineros quedaron varados en una pequeña isla por más de una semana, pero gracias a un particular mensaje de auxilio pudieron ser rescatados. Con unas cuantas hojas de palmeras lograron escribir la palabra help, ayuda, y ese mensaje les salvó la vida.
Implementan una nueva estrategia para frenar el cruce de migrantes por la frontera sur de Texas. La patrulla fronteriza instaló parlantes en la frontera del Paso, Texas, con México para reproducir mensajes de advertencia a los migrantes, donde les dicen que de los riesgos que enfrentan si deciden cruzar de manera irregular a Estados Unidos. En una de las grabaciones escucha: si cruzas ilegalmente, cualquier solicitud de asilo será tratada bajo la presunción que es falsa.
Nos vamos a Nueva York. Noticias desde la Gran Manzana. Vendedores ambulantes son contratados para eventos corporativos. Los vendedores ambulantes tienen ahora un nuevo camino para ofrecer sus tacos, ceviche, empanadas y arepas, entre otros platillos, gracias a un programa de la ciudad.
En más noticias, condenan a ex policías que torturaron y agredieron sexualmente a dos hombres negros en Mississippi. Seis ex policías de Mississippi fueron acusados de torturar y abusar de dos hombres negros dentro de su casa en enero de 2023. Los acusados recibieron sentencias que van entre los 15 y 40 años de prisión. Las víctimas aseguran que los ex agentes allanaron su casa sin una orden, les dijeron insultos racistas, los agredieron sexualmente y lo sometieron a descargas eléctricas durante 90 minutos.
Y la información que nos llega desde el sur de la Florida: asesinan a hispano padre de cuatro hijos en su negocio en el condado de Miami-Dade. Germán Amado de la Cruz fue baleado mortalmente en su negocio en la noche del miércoles. Según un amigo, la víctima y el sospechoso se conocían y tenían una amistad de varios años.
Ahora nos vamos a Chihuahua. Migrantes en ese estado de México denuncian abusos por parte de las autoridades. No somos animales. Chihuahua se ha convertido en un asentamiento de migrantes que habitan en las calles o en pequeños campamentos ante la imposibilidad de seguir su camino hacia Estados Unidos. Estos indocumentados denuncian que son víctimas de abusos por parte de las autoridades migratorias de México, quienes presuntamente les quitan el dinero y el equipaje y les impiden avanzar hacia la frontera de Ciudad Juárez.
O.J. Simpson, un héroe que terminó como villano, el exjugador de la National Football League, falleció a los 76 años de edad, luego de una vida plagada de claroscuros.
Te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar.
De los besos que te di, amor.
Ay, cántelo.
Los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. Oye, vale, el Día Internacional del Beso nos tiene así como ilusionados. Es el día de mañana, 13 de abril, pero hoy nos estamos adelantando porque somos unos besucones todos. Bueno, vámonos a hablar del beso con una experta, Verónica Massa Bustamante, quien es sexóloga y ya estás con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días.
Hola, buenos días. Así que buenos días, América. Yo estoy muy bien, muy contenta y ya listísima para empezar el besotón.
Ah, el besotón, el maratón de beso. Bueno, 13 de abril se celebra Día Internacional del Beso, un gesto que ha estado, Vero, en nuestras vidas desde siempre. Pero hay culturas que no lo ven como lo ven nosotros. Nosotros saludamos con un beso hasta la persona que no conocemos. ¿Qué significa el beso y qué efecto tiene en nosotros?
Claro, y qué buena pregunta. ¿Qué significa el beso? Pues yo creo que, primero que nada, significa confianza, porque para que tú llegues y le des un beso, aunque lo hagamos cotidianamente, como bien dicen los latinos, somos muy besucones, ¿no? Y entonces, a la primera provocación, desde el saludo, saludamos en la mejilla. Y entonces, eso significa, yo creo, como un acto de confianza. Pero por otro lado, también, cuando ya hablamos de los besos, de amor, de los besos entre pareja, de los besos en la boca, pues también hablamos de una estimulación del deseo, porque los labios están llenos de terminaciones nerviosas y entonces al besar se activan todas esas terminaciones nerviosas y por eso es que muchas veces nos excitamos cuando estamos besando en la boca.
Vero, qué gusto saludarte, muy buenos días y hablar de este tema tan interesante. A ver, ¿un simple gesto, un simple beso está mejorando nuestro bienestar emocional, es correcto?
Ay, totalmente, el emocional y también incluso el físico, porque ya se ha comprobado que el beso, por un lado, tiene ese poder de unir, decíamos, ¿no? De unir a las personas que se besan, pero también hay otros beneficios, por ejemplo, si uno besa regularmente, que durante un ratito bese a alguien, ¿no? Puede tener ciertas cosas súper buenas, por ejemplo, ayuda a adelgazar, porque al fin, bueno, adelgazar, tienes que estar besando mucho, pero digamos que estás quemando calorías.
Así que a besar todos.
Se ha dicho, porque quema calorías, luego alivia los dolores de cabeza y también los cólicos menstruales. Hace no mucho decía, bueno, a veces cuando tenemos dolor de cabeza o estamos en nuestros días vinculados y tenemos el síndrome o tenemos el síndrome premenstrual, una buena sesión de besos, y si viene acompañada de otras cosas, es muy bueno para quitarnos esa molestia, porque se pone en acción todas las hormonas y muchas cuestiones de nuestro cuerpo. Y pues produce las hormonas, las sustancias químicas pues más importantes que hay, ¿no? Como es la oxitocina, las endorfinas, y entonces pues nos pone de buen humor.
Fíjate una cosa, Vero, que tú me estás hablando de el contacto con los labios y el efecto, ¿no?, que produce el moverlos de esa forma, pero cuando escuchamos un beso, lánzame un beso, Jorgito, a ver, ¿cómo se escucha? Ahí está, ese sonido que genera en nosotros, fíjate, todos nos reímos al mismo tiempo, y los niños, cuando nos acercamos, que están muy pequeños y están explorando, le hacemos y ellos se quedan como atentos. Hay un efecto inmediato cuando escuchamos un beso.
Sí, totalmente. Yo coincido contigo, y además, ¿sabes qué? Me encanta el beso tronado, le llamo yo, que es este beso que truena, porque no es lo mismo cuando te dicen, bueno, te mando un beso, que cuando dicen, te mando un beso, y hacen ese sonido. Yo creo que lo vinculamos además con una muestra de afecto, que esa es otra cosa, ¿no? Tenemos la confianza, tenemos esta vinculación de que te quiero, ¿no? Entonces, este sonidito, uy, a mí me fascina cuando me mandan mensajitos de audio con besos tronados, así es que manden besos tronados.
O un emoji también de un beso, ¿no? También te provoca como algo. Pero, a ver, vamos a profundizar un poquito en los besos, que ya hemos dicho que hay beso, el beso francés, el beso alemán, el beso apasionado, el beso, bueno, de todo. Pero, ¿cómo saber si es un buen beso o es un mal beso?
¡Ay, eso está buenísimo! Yo creo que, por un lado, hay que recordar que todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, a cada quien le gustará besar de una manera. Y no me van a dejar mentir que, sobre todo cuando somos jóvenes y estamos empezando a explorar toda esa posibilidad de vincularnos con otra persona y empezamos a besar, de pronto es así como, ¡uy! No sé cómo hacerlo, punto número uno. Luego, no sé qué siento con esta persona que estoy besando, ¿no? Entonces, la cuestión con los besos es ir entendiendo qué nos genera al hacerlo. Ahora, ¿hay besos mejores que otros? Yo creo que sí, pero son una cuestión muy individual. ¿Cómo me gusta a mí? Hay quien le gusta que le muerdan los labios, hay quien le gusta que le metan toda la lengua, ¿no? Que ese es el beso, el famoso beso francés del que hablaban hace rato.
Hay quien al revés. Yo pensé que el francés era distinto, Vero. Yo pensé que era el moi. El beso.
No.
Eso es un chiste.
Yo no digo que soy nada, ¿no? Soy el muy mua, ingenua. Ah, eso está buenísimo, el mua.
El mua.
El beso es mua. Bueno, puedes besar con la lengua, con todo, y después decir fui mua. Es de mua el besito. Y sí, pues me quedé
los besos
pensando
mojados,
en
mismo, como la canción de Rosalía.
A ver, ¿no le gustó el francés?
Me quedé pensando en el francés. Ay, más bien,
se le antojó el francés.
Tú un francés en el pasado. Lalo, te veo aquí en la sala. ¿Qué pasó? ¿Te emocionaste?
Me emocioné con tanto beso. La piel se me puso chinita, las pupilas se me dilataron, Vero, con el gran saludo. Te quería preguntar, ¿así como existe el amor a primera vista, existe el amor al primer beso?
Ay, yo creo que sí, definitivamente. Aquí no nos ha pasado que justo, ¿no?, la primera vez que nos besamos, ya sea que llevemos unos días o una temporada de romance, o de pronto en algún momento alguien nos late en el antro y acabamos con tremendo besuqueada, la verdad yo creo que es de las emociones más profundas. Y por eso, pensando en lo histórico, fíjense que durante la época del Imperio Romano, o sea, aunque el beso francés se considera como tal a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando llega la gente de Estados Unidos a Francia y se dan cuenta que ahí las mujeres besan con lengua, por eso es que se le puso beso francés. El beso pues es inherente casi a la especie humana, ¿no? Y en el Imperio Romano sí prohibieron estos besos franceses a la gente del pueblo, porque decían que no podían estar besándose. ¿Por qué? Porque no podían estar estableciendo estos vínculos tan importantes, ¿no? Y imagínense pues más en este primer beso como el que tú mencionas. Entonces estaban prohibidísimos en esa época.
Pero a mí me hizo recordar, Lalo, un termómetro, para llamarlo de alguna manera, un medidor, cuando éramos muchachos. Y estábamos en la escuela y dice, ay, tú sabes que estoy saliendo con fulano. Ay, no, ese besa feo, ese no me gusta cómo besa. Y era catalogado por cómo besaba.
Sí, no, pues claro que sí. Yo me acuerdo que mis primeros besos en la preparatoria, sí hubo un novio que tenía que solo abría la boca y la pegaba y no hacía nada más, se quedaba como pescadito no ahí pegado nada más. Y yo como, bueno, yo tampoco sabía, ¿no? Entonces me quedaba como... ¿Qué está pasando? ¿Qué más tiene que suceder? Pues supongo que nada, porque además, claro, nadie nos enseña a besar, es algo que se aprende como se puede, ¿no? En esta vida, o sea, mucha gente por eso no sabe la importancia de besar como un vínculo, además, en la pareja, ¿no?
Y te puedes desencantar de alguien si besa mal, entonces, ahí ya te dejo de gustar, sí, no te di un buen beso.
Ya se pillase los dientes también, es muy importante.
Por favor.
Sí. Te tengo que despedir dándote las gracias por esta rica conversación llena de besos para todos los besucones, y qué bueno que terminaste un poco con esta manera de besar y personas que abren la boca pero no hacen nada cuando van a besar. Rafael, escucha, no tienes que abrir la boca para darle un beso en el ojo a Janet Mosca, porque pareciera que se quiere llevar el ojo de Janet a su casa. Pero gracias, ¿dónde te podemos conseguir?
Claro que sí, no, un gusto. Pues búsquenme en mis redes sociales, me encuentran en TikTok como veronica.maza.bustamante, en Facebook y en X como la doctora Verótica, y en Instagram como Vero Maza.
¿Y ahí das consejos para besar bien?
Muchos consejos, y de hecho sí tengo en mis libros algunos capítulos e informaciones vinculadas con esa importancia de besar.
Muchas gracias, bueno. Verónica Maza Bustamante, sexóloga. Consíganla en las redes sociales. ¡Lalo, vámonos!
Besos que te di, amor. ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no te?
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Hoy, 12 de abril, vamos a recibir una visita muy especial, al menos para mí, creo que para este programa. Y tiene que ver mucho con lo que hoy se conmemora, 12 de abril, como cada año, el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Es un placer volverte a ver, Aaron Acosta, un hombre que me dio la oportunidad de conocer su historia a través de un cafecito hace ya varios años, y seguramente él no lo sabe, pero yo siento una profunda admiración por él. ¿Cómo estás, Aaron? Muy buenos días. A ver, creo que no te escucho. Ahora sí, tu micrófono estaba cerrado, pero ya estás listo. Buenos días.
Buenos días, Andreina. Muchísimas gracias, mucho gusto. Y créeme que sí recuerdo el cafecito que hace mucho tiempo en virtual ahí. Muy contento, la verdad, y agradecido por darme este espacio en este día tan especial, ¿no? Para muchas personas. Y yo creo que la idea es ir sumando a que más personas sepan qué es lo que hoy se conmemora, ¿no?
Sí, señor. Y su finalidad no es otra que es concientizar, ¿no?, a la población mundial sobre la importancia de incluir y acoger a las personas que se encuentran en esta condición. Aaron, pero me gustaría que nuestra audiencia escuchara tu historia tuvo un antes y un después, sin lugar a duda. A los 18 años sufriste un accidente laboral cuando trabajabas como repartidor en un restaurante de comida rápida y lamentablemente un cable de alta tensión y cerca de 64,000 voltios de corriente eléctrica atravesaron tu cuerpo. ¿Qué ocurrió en ese momento a partir?
Primero que nada, mira, qué increíble que recuerdes también la historia, la traes como que bien a la mente, pero sí, fíjate, hace mucho tiempo, bueno, cuando tenía 18 años, me cambia la historia de esa manera, ¿no? Que es la parte que es muy difícil para mí, del antes y después de mi historia, ¿no? Después del accidente que tú mencionas, perder manos y pies, yo creo que fue un giro 180 grados en todos los sentidos, un giro muy drástico para mi vida, y me hace ver una vida diferente para mí, me hace entender diferentes cosas, valorar diferentes cosas, ¿no? Pero sobre todo entender lo que es la adversidad y cómo es que podemos ir viviendo a través, confrontando, enfrentando, aprendiendo esta adversidad que se nos presenta a todas las personas, diferentes formas, diferentes grados, pero sobre todo la oportunidad que tuve de empezar a valorar y ver diferente la vida, ¿no?
Aaron, muy buenos días, un gusto saludarte, conocerte, saber de ti y todo este mensaje que nos das, que nos llena de verdad de mucha motivación, porque a veces nosotros estamos, estamos cansados de la rutina, de las cosas, pero tú llegas y nos dices, a ver, para mí es 3 veces más difícil la situación, pero lo he logrado y ha salido avante. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado?
Fíjate que yo creo que el reto, yo no sé, no sabría decirte cuál exactamente, pero uno de los más grandes que he enfrentado es poder comparar. De que antes tenía, hoy no tengo. De que antes podía ser tal, hoy no lo hago. O lo hago diferente, o hago otras cosas diferentes, ¿no? Como que es la parte que más te puede cargar y sobrellevar y enfrentar, ¿no? Es decir, es que el pasado es esto y ahora es diferente, pero sobre todo ese reto te lleva a otra parte, ¿no? De entender diferentes cosas, de ver diferentes habilidades que antes no las descubría, hoy las empecé a descubrir, pero sobre todo entender que la vida se vive de la forma que tú puedas vivirla, que muchas veces nos quedamos en el antes, te decía, yo antes decía, es que tenía, es que así, es que, y ahora ya no, pero bueno, ahora es diferente la cosa, ¿no? Pero sobre todo entender que la vida se vive como venga y como tú la quieras hacer, ¿no? Y sobre todo aprender que también con las caídas podemos aprender a levantarnos diferente y aprender a fortalecernos y formarnos aquí y aquí de una forma que tú dices, si no hubiera pasado, no lo vería así ahorita, ¿no?
Pero hoy exactamente, y a ese punto quiero ir, Aaron, porque dice, hay que salir adelante, hay que superar las adversidades, hay que reponerse, hay que seguir la vida, pero ¿cómo se logra eso? Porque hoy por hoy tú eres inspiración para muchos que quizás has pasado por lo que tú pasaste y tú explicas cómo lo lograste. Pero encontrar el camino, encontrar la luz, entender cómo se hace, eso es lo difícil.
Fíjate que yo encontré una forma de cómo yo hacerlo. He visto otras personas que lo hacen de otra forma diferente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que no creo que haya una receta mágica que te diga, haz esto, 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 porque cada situación, cada persona es diferente, cada reto va a ser diferente, y aunque pareciera el mismo reto, para ti, para mí, vamos a tomarlo diferente. Entonces, yo creo que la mejor forma o la más efectiva es simplemente viviendo la vida, como venga y como tú la quieras transformar, hacer, eso es. Si bien de esta manera, hago frente con eso, porque muchas veces estamos tratando de evitarlo, de rodearlo, de mejor no le entro por ahí, pero ahí te quedas parado, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar a tal punto, es avanzándole como se pueda, ¿eh? A veces fácil, a veces difícil, a veces rápido, a veces lento, a veces sabes cómo hacerlo, a veces no sabes cómo hacerlo, pero mientras estés definido, tú definida, sabes que quiero seguir avanzando, quiero mi vida, quiero levantarme, no sé cómo, pero mientras tengas tú la decisión, vas a ir buscando, ¿no? Dicen que cuando sabes el qué, el cómo te será revelado. Entonces, como que esa parte yo me he confiado mucho en eso, en decir, quiero seguir viviendo, no me gusta mi vida, me gusta estar vivo, así que lo que venga, vamos a hacerle frente.
Pero tú debes de tener, Aaron, una motivación. ¿Cuál es esa motivación? ¿Qué te inspira a seguir?
Híjola, pues, motivaciones tengo muchas. Yo mismo me motivo solo, mi familia me motiva mucho, ¿no? Amigos, amistades, las metas que tengo, Dios. Entonces, digo, yo creo en muchas cosas que son de las que me agarro y eso es lo que me mueve, ¿no? Pero sobre todo, si tú me preguntas, ¿qué es así una motivación? ¿Qué es la que más me mueve? Simplemente el poder despertar, como hoy despertar, poder ver, poder respirar, decir, hoy una oportunidad más. No sé si hoy termina este día, yo no lo sé, pero si ya lo empecé, eso me motiva a decir, voy por más. Lo que dejé pendiente ayer, lo que no he terminado todavía, vamos a avanzarle un poquito más, vamos a darle un poquito más, vamos a buscarle este día que podemos sumar, que podemos hacer, ¿no? Es lo que más me mueve, ¿no? Tener la oportunidad de poder seguir avanzando.
¿Qué logró Aaron después de eso? Después de entender que la vida continuaba, que tenía una luz que seguir y que tenías una vida por delante, Aaron, porque tenías 18 años. Hiciste familia, hiciste carrera, te hiciste hombre, te hiciste cabeza de familia. Háblame un poquito de ese después. ¿Qué logró Aaron después de esa tragedia?
Híjola, bueno, yo te puedo decir que he logrado muchas cosas. Tal vez a los ojos de demás no son tantas cosas, pero para mí son importantes porque un día estuve muerto ya. Cuando pasa esto del accidente, que voy al hospital y después que estoy en ese proceso, no, me pasa lo que te platicaba antes, ¿no? Que se llama desprendimiento del alma, que es que técnicamente no eres, que tu cuerpo deja de tener signos vitales y todo. O sea, pues cuando ya vuelvo en sí o me revive Dios o los médicos, no sé, como lo quieran ver, cuando ya pasa esto, como que dices, ah, caray, o sea, todo estaba perdido. De aquí lo que venga es ganancia. Entonces, como que empiezas a ver cosas diferentes. Y que para mí, cada logro, volver a ponerme en pie otra vez, volver a dar un paso, dos pasos, volver a la escuela, volver a trabajar, después formalizar con la que era mi novia, ¿no? Que nos casamos después, como que tener familia, todo eso, como que ha sido para mí increíble, tío. A lo mejor, a los ojos de muchos, es cosas normales, y lo digo normales entre comillas, porque yo sé que lo normal no existe, la verdad. Pero como que cada pequeña cosita o gran cosa que yo iba logrando para mí era increíble. Fíjate, cuando pasa el accidente, me acuerdo cuando vuelvo a reincorporarme, ¿no? A intentar rehabilitarme para ponerme en pie y hacer mi vida otra vez, me dijo un doctor, y te lo platicaba antes en el cafecito, lo más seguro es que nunca más volverás a caminar. Eso me dijo, y esa frase me marcó tanto en todos los sentidos, que más adelante te platico a los años. Un día estoy arrancando una pista, no sé si te lo platicé antes, estoy arrancando una pista de atletismo, una competencia nacional de 100 metros, ya con prótesis.
¡Wow!
Y logro ganar, y soy campeón nacional en ese entonces de 100 metros. Entonces, como que son cositas que para muchos dirán, pues sí, gané un primer lugar nada más. Pues sí, pero yo de donde venía, de la historia, de todo lo que me ha pasado, yo verme ahí, hubiera ganado o no, la oportunidad de correr, como que dices, ¡wow! Son cosas increíbles, ¿no? Después, digo, cuando tuve hijos, cuando hice la familia, cuando veo a mis hijos crecer, cuando pasan tantas cosas que para ti ya cualquier cosa, que para muchos es pequeña, para mí es increíble porque no la tenías, tuviste la oportunidad de ni tener la posibilidad de tenerla. Entonces, como que son cosas que te van marcando tanto. Y créeme que, por ejemplo, bueno, te platico así rapidito. Hoy estoy en la ciudad de Chihuahua, yo ya vivo en la Ciudad de México, pero llegamos allá en la ciudad de Chihuahua, donde somos de siempre, ¿no? Y estamos aquí porque el próximo sábado van a entregarme un reconocimiento, premio, que se llama Doctor Honoris Causa. Entonces, como que esas cosas, digo, para muchos son normales, pero para mí, cuando ya estuviste mal en todos los sentidos, cuando ya la vida te quebró tan fuerte, te tumbó tan fuerte, estuviste tan abajo ahí, yo voy a estar con esas oportunidades, bendiciones, pues...
Lo que pienso es lo que te dijo el médico, ¿no? Que nunca ibas a poder caminar de nuevo, y uno lo que piensa es que nada está decretado en la vida. Es decir, un experto en la materia, un conocedor, te dijo, ya tú no vas a poder hacer esto. Y fíjate dónde estás.
Pero fíjate lo interesante, cuando me dice él eso, como él era el experto, el conocedor, yo pensé primero, pues bueno, así va a ser, porque yo no sabía nada. Ya vas tú avanzando y te das cuenta que, como tú dices, nada está decretado, nada está definitivo, nada, o sea, pero en el momento sí te tumba y te quiebra.
Claro.
Pues es lo que ahorita me hace que ya no tan fácil me quiebre, ¿no? Que pase algo difícil, digo, bueno, estuve allá y ahora estoy aquí, pues esta puede ser también igual y me voy a levantar. Entonces, como que aprendes diferentes formas de ver, de vivir tu vida, ¿no? Que es lo interesante de esto.
Y lo importante es no perder la fe ni las esperanzas, esas que no mueran nunca. Aaron, hoy en el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes, bueno, se ha convertido también en una plataforma, ¿no? Para destacar historias como la tuya, de fortaleza, de logros, de resiliencia. Pero más allá de ser una celebración, pues también se busca generar conciencia sobre todos esos desafíos que enfrentan en el día a día y promover la inclusión, promover o visibilizar todo esto y a esta comunidad. ¿Tú qué mensaje le darías en este día a la sociedad que yo creo que nos hace falta mucho por concientizar?
Fíjate que, bueno, en este día que se está conmemorando, porque yo creo que no sé si lo celebra, no se conmemora y se quiere visibilizar y empoderar más que nada a las personas que nos etiquetan en este día, ¿no? Yo creo que lo más importante es que entendamos que todos somos diferentes, por el simple hecho de que tenemos cuerpos diferentes, el simple hecho de que nos hace ser especiales, eso de ser diferentes, y que más que muchas veces las personas quieran decir, hablamos de inclusión, hablamos de esto, yo creo que la idea es que entendamos que el mundo no es de nadie, o el mundo es de todos, como queramos verlo así, pero muchas veces cuando hablamos de la inclusión, como que hay personas que yo he escuchado que dicen, ah, sí, los aceptamos en este mundo, los traemos, los incluimos, los sumamos. Oye, espérame, o sea, como que es un todo a final de cuentas, ¿no? Todos somos diferentes, todos somos especiales y todos somos únicos a la vez. Yo creo que esa parte tenemos que entender que no se trata de tener igual derecho a ser iguales, sino se trata de tener igual derecho a ser diferentes. Y cuando entendemos esto, yo creo que la palabra inclusión la borramos ya porque es un hecho lo que estamos haciendo y yo creo que es la parte que entendamos todos, ¿no? Que este día es para sumar, para empoderar, para empezar a entenderlos, lo que no lo he entendido, que todos somos así, como somos, así nos hizo Dios la vida, como tú quieras verlo, las circunstancias, las experiencias, pero todos somos importantes y valemos como persona sin importar el envase, el frasco en el que venimos cada quien, ¿no? Aquí y aquí. Yo creo que está lo realmente importante de cada persona.
Aaron, qué bonito hablar nuevamente contigo e inspirarnos. Hoy, 12 de abril, Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Aaron, mexicano, perdió sus extremidades cuando tenía 18 años y hoy nos habla de cómo su vida transcurrió y todo lo que ha logrado y todavía lo que tiene y lo que viene. Gracias, Aaron, por estar aquí con nosotros.
Un placer, de verdad, muchísimas gracias y esperemos que todos sumemos algo al mundo, ¿no?
Seguro, gracias.
La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
Muy buenos días, Pedro, ¿cómo amaneces?
Gracias a Dios, muy bien, ya sin tos como la semana pasada, así que estamos de vuelta.
Qué bueno, nos dejaste un poquito preocupados, pero ya supimos después que estabas muy bien. Pedro, queremos hablar un poco de lo que ha sido este encuentro entre Japón y Estados Unidos. Estrecharon sus lazos en materia de defensa con Filipinas. Se espera que estos tres líderes discutan también esfuerzos de la cooperación en materia de seguridad en un momento en que aumentan las tensiones con China. ¿Qué balance podemos dar de este encuentro?
Este es el hecho más histórico, vamos a decirlo de alguna forma, de acercamiento de las fuerzas estadounidenses a lo que va a ser un nuevo frente militar en el área del Pacífico Sur, entre lo que es Estados Unidos, Filipinas y Japón, y se va a agregar a esto Australia. Es importante decirlo, lo que va buscando Estados Unidos es crear un frente militar para enfrentar las constantes agresiones de China, sobre todo en los últimos días con Filipinas. Ya de hecho la Guardia Costera China ha acercado un paso marítimo a Filipinas, ya hay un impasse militar, verbal, diplomático entre las dos naciones. Durante la semana la Embajada de China en Estados Unidos ha expresado desacuerdo con los mensajes que se han venido emitiendo desde la Casa Blanca, pero en fin, Estados Unidos busca de alguna manera representar o elevar su presencia militar en la región, y el líder japonés dijo algo bastante interesante el día miércoles, que lo que está ocurriendo en Ucrania podría ocurrir en Japón o en el sur de Asia en los próximos meses o posiblemente años, y que por eso se están llevando a cabo estos acuerdos de prevención. Definitivamente lo que Estados Unidos desea es elevar su capacidad militar en la región. Recordemos que hace un par de años se firmó un acuerdo con Australia para construir marinos de avanzada tecnología para la naval. Estados Unidos está facilitando mucha tecnología tanto a Filipinas como a Japón, al igual que a Australia, y con esto se busca crear una lealtad de estas naciones en caso de que exista una agresión china en la región. Definitivamente, muchos han anticipado que el próximo conflicto bélico estadounidense sería con China, así que definitivamente estamos en una competitividad de armas y de crecimiento de fuerzas militares en la región. Pedro, y a todas estas, China está siguiendo muy de cerca, sí, con queja verbal y queja diplomática estas reuniones, aun cuando el presidente Xi hace solo una semana y media tuvo una llamada telefónica con el presidente Biden. Definitivamente la situación en China y en el área del sur de Asia continúa elevándose.
Y que no es un secreto que Japón se siente cada vez más incómodo, ¿no?, ante el crecimiento y el alcance de China en la región indo-pacífica.
Así es. Y también es importante decirlo que Japón tiene otra amenaza, que es la amenaza de Corea del Norte, quien constantemente está probando misiles en el mar japonés. Japón ha tenido que elevar su presencia militar. Y algo bien importante que va a ser histórico. Recordemos, Estados Unidos se prepara a enviar una misión de astronautas a la Luna a finales de esta década. Y en esta visita se acordó que la única persona no estadounidense que estará en esa misión será un astronauta de Japón. Así que estos dos países de alguna manera buscan acercarse en cualquier forma y crear una suerte de cortina de protección para toda la región, entendiendo que existen dos amenazas latentes, la de Corea del Norte y la de China. Y así que definitivamente Estados Unidos tiene que una presencia muy importante. Y en este momento es importante decirlo para nuestra audiencia, Estados Unidos tiene más de 20.000 tropas que están acantonadas allá en Japón desde hace muchísimos años, han estado allí y siempre están protegiendo la región. Y además hay tropas estadounidenses en Corea del Sur y hay prácticas militares constantes con Filipinas. Así que la presencia armada estadounidense en la región es bastante elevada.
Pedro, y además el tema, y te cambio radicalmente de tema, las leyes que se están proponiendo en contra de los inmigrantes y a favor de deportar y de unir lazos con los departamentos de policía locales, estatalmente hablando, para deportar y expulsar inmigrantes. Lo que pasó en Iowa esta semana, justamente.
Sí, la gobernadora Reynolds firma esta ley buscando de alguna forma complacer o cubrir un vacío que a juicio de muchos estados conservadores está ocurriendo en el país. Es la razón de que no ha ocurrido una acción federal que frene el paso masivo de inmigrantes por la frontera. Y mientras eso ocurra, es posible que veamos leyes como estas, no solamente en Iowa. Ojo, ya el estado de Luisiana avisó que va a comenzar a legislar una ley similar. Así que es posible que veamos este tipo de instrumentos legales en otros estados. Ya Florida tiene una ley bastante fuerte, por cierto, sobre los inmigrantes indocumentados. Es posible que algunos otros estados legislen de la misma forma. Pero esto es simplemente una respuesta a lo que muchos consideran, desde el punto de vista de los estados conservadores, una falta de acción por parte del gobierno federal para frenar la masiva llegada de inmigrantes por la frontera. Se especula, y es importante decirlo, que podría haber una acción ejecutiva presidencial de parte del gobierno del presidente Biden a finales de este mes para de alguna manera limitar el ingreso a la frontera. Es una especulación, pero es algo que podría ocurrir en respuesta a este movimiento de legislaturas estatales que están comenzando a crear leyes para tratar de alguna manera regular la presencia de migrantes en sus estados. No es un secreto, están llegando muchísimos migrantes, aun cuando en los últimos días, es importante decirlo, los números han comenzado a caer en algunas partes de la frontera porque la acción de represión en México se ha elevado. Sin embargo, las cifras de migrantes que ingresaron en los últimos 3 años de gobierno a este país son bastante elevadas. Estamos hablando de 8 a 10 o 15 millones de personas y muchas de ellas en una condición ilegal en Estados Unidos.
Sí. Y por último, ¿cuál es la reacción de la Casa Blanca, Pedro, a propósito de este movimiento antimigrante que se siente en los Estados Unidos?
Es justamente lo que venía mencionando. Hay dos versiones. Lo vimos esta semana en la entrevista que Univision obtuvo con el presidente Biden. El presidente se siente un poquito acorralado por la falta de acción del Congreso. Ayer se le preguntó a la vocera de la Casa Blanca. Ella dijo que la mejor solución sería ese acuerdo bipartista que no avanzó el Senado. Sin embargo, todo apunta, y para nuestra audiencia es importante seguirlo, que para finales de este mes podría emitirse una acción ejecutiva presidencial que buscaría de alguna manera frenar el ingreso masivo de migrantes por la frontera. Recordemos, esta ha sido una petición de los mismos legisladores republicanos en el Congreso, que han dicho que Biden tiene la autoridad para frenar el ingreso masivo de inmigrantes. Es posiblemente que debido a la presión que están ejerciendo los legisladores, pero también la situación que está ocurriendo y los niveles de aprobación que tiene el presidente con respecto al tema migratorio, le obligan a hacer algo lo más rápido posible, ya que estamos en campaña presidencial y nos quedan solo meses para llegar a noviembre.
Bien, Pedro, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana, actualizarnos lo que es noticia en la Casa Blanca, y cuídate de Mercurio retrógrado, que han dado dando vueltas por allí, ¿eh? Mira cómo estamos nosotros hoy.
No, además tuve esta semana un accidente con un pie, tengo un tobillo doblado, ando con una bota ortopédica, así que todavía estoy aprendiendo a hacer algunas cosas nuevas.
Ay, Dios mío. Bueno, cuídate mucho, por favor. Cuídate mucho ese pie, que te necesitamos de pie en la Casa Blanca.
Así es. Un gran abrazo. Feliz semana.
Seguro. Aquí estamos complaciendo a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Pedro Rojas, desde la Casa Blanca.
Todavía estaría besándote. Todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho era.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
no! My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Andreina, con el abrazo, con los buenos días, con toda la intensidad, con toda la adrenalina, con toda la actitud en este viernes para toda nuestra gente. Un fuerte abrazo y un beso, desde luego, en este día tan especial. Vámonos rápidamente a toda la información deportiva. Curry suma 22 puntos y los Warriors remontan y vencen a los Blazers. McCollum y Williamson anotan 31 unidades por cabeza y los Pelicans vencen a los Kings. También hay que recordar que el ex intérprete de Otani, acusado de robar $16 millones a la estrella de los Dodgers, en estos momentos está enfrentando a la justicia. Y en noticias tristes a nivel deportivo, en noticias tristes, muere O.J. Simpson, exjugador de los Buffalo Bills de la NFL. Murió en la semana, el miércoles, para ser exactos, en Las Vegas, tras una batalla contra el cáncer, reportó TMZ. Simpson, destacado también por sus polémicas fuera de la cancha y acusado de asesinar a su pareja en el año 1994. Su carrera en la National Football League, principalmente con los Buffalo Bills, estuvo marcada por logros impresionantes, incluso ser el primer jugador en superar las 2,000 yardas en una temporada y recibir múltiples selecciones de Pro Bowl y el primer equipo All Pro, una superestrella, catalogado uno de los mejores corredores en toda la historia de la National Football League.
El exjugador de fútbol americano O.J. Simpson ha fallecido a los 76 años de edad debido a un cáncer. Simpson fue juzgado por uno de los crímenes más mediáticos del mundo en los años 90 y acabó quedando absuelto de un doble asesinato sobre su exesposa Nicole Brown y un amigo de ella, Ronald Goldman. El que fuera running back de los Buffalo Bills tuvo muchos más problemas con la justicia con el paso de los años y fue condenado a 33 años de cárcel por coacción y secuestro, de los cuales solo cumplió 9 hasta conseguir la libertad condicional y acabar quedando en libertad total 4 años más tarde. Entre sus muchos logros fue el primer jugador en sumar más de 2,000 yardas en una sola temporada, lo que le valió para ser elegido como el jugador más valioso de la NFL en 1973. Simpson, que entró en el Salón de la Fama en 1985, ha fallecido a los 76 años de edad.
Lamentable la noticia de O.J. Simpson. Hay que recordar que se retiró del fútbol profesional en 1979, tras lo cual se embarcó en carreras dentro de la actuación y radiodifusión. Simpson también encontró éxito fuera del campo, actuando en películas y series de televisión. Además de sus logros en el campo de juego, en el emparrillado, lanzó una compañía de producción y trabajo como comentarista deportivo. Sin embargo, su vida dio un giro muy dramático y triste cuando fue acusado del asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y de su amigo, de su mejor amigo Ronald Goldman, en el ya pasado 1994. Descanse en paz, O.J. Simpson. Andreina, regreso contigo con esta triste información de uno de los corredores más prolíficos, más exitosos y que en 1994, hay que decirlo con sus letras, echó su vida a perder.
Sí, definitivamente, y creo que, y lamentablemente, muchas personas, Lalo, lo recuerdan por esa nota negativa, ¿no? Dentro de su vida, más allá de todos los logros que consiguió y como tú muy bien lo explicabas en tu reporte, lo que hizo, ¿no? En el deporte, cosas impresionantes. Lamentablemente muchas personas se quedaron con ese episodio, ¿no? Con esa idea de haber sido condenado, culpable. Así que es muy lamentable, pero debemos también ver las dos caras de la moneda. Lo que fue, lo que hizo, lo que logró y lamentablemente cómo su vida la echó por tierra.
Sí, lamentablemente, bien lo dices, mucha gente decía el inocente más culpable en toda la historia. Y a pesar de su absolución en aquel 1995, el caso dejó una sombra permanente sobre su legado. Simpson enfrentó más controversias legales en los años siguientes, incluida una condena, recordarás, en el año 2008 por robo a mano armada y secuestro, por la cual fue encarcelado hasta su liberación en 2017. Y también en un hotel, él creía que esas pinturas, que esa arte de O.J. Simpson, que se encontraba en el hotel, le pertenecían, se la roba y también lo encarcelan. Su vida plagada de crimen, plagada de temas fuera del campo, pero en el emparrillado nadie como él. Y están los videos, la forma en la que corría, la forma en la que dominaba el deporte, la forma en la que él puso a los Bills en una franquicia importante en los Estados Unidos, pues creo que nadie con ese talento.
Sí, señor. O.J. Simpson, que fue uno de los deportistas estadounidenses más reconocidos de su época, hasta que terminó, como lo dice Lalo, involucrado en un caso de doble asesinato que culminaría en lo que la prensa estadounidense bautizó como el juicio del siglo.
Con el enorme abrazo, Andreina, un placer saludarte a ti y a todas las apasionadas y los apasionados a los deportes. Vamos a enlazarnos con nuestro querido perro Bermúdez, don Enrique Bermúdez, con el fuerte abrazo. Gracias por su tiempo aquí en Buenos Días América. Un gusto despertar con usted de frontera a frontera, de costa a costa. Aquí amanecimos con toda la actitud y le veo la felicidad que irradia de su rostro aquí en los monitores de apoyo. ¿Cómo está, mi querido perro?
Buenos días, brother. ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todo el público. Como bien dice, cosa a cosa, de frontera a frontera, de mar a mar, en todos los Estados Unidos de América. Abrazote, ¿cómo estás?
Abrazote, bien, bien, con el gusto de verlo, mi querido perro. Platíquenos un poco, ¿ha existido polémica acerca del periodismo mexicano y también aquí en Estados Unidos acerca de los abucheos a Lionel Messi de todo el estadio BBVA? ¿Por qué abuchean al mejor del mundo? ¿Por qué se le van encima a uno de los mejores jugadores de la tierra? ¿Por qué la afición de Monterrey no fue respetuosa? ¿Cuál es tu postura ante estos abucheos?
Mira, lo abuchearon por pasión. El fútbol es pasión. Y la pasión que sienten los regios la conozco bien porque tuve el honor de ir 2 años y medio en Monterrey. Fui contratado ya hace más de una década, 15, 16 años, para narrar a los Rayados. Me fui a vivir a Monterrey 1 año y medio y sé lo que es Monterrey y sé que es la ciudad de México donde hay más religiosidad, donde hay más pasión, donde se vive el fútbol más intensamente. No digo que sea la mejor opción del país porque hay opciones más añejas, como se ha visto el fútbol más tiempo, como la de la capital, México, como la de Guadalajara, pero la más pasional, la más apoyadora sin duda es la regia de Rayados y Tigres. Fue un lleno a reventar y lo abuchearon por pasión, porque además acuérdate que se había calentado el partido allá en Fort Lauderdale, donde Messi y el Tata fueron allí a meterse en broncas con el Tano y todo eso levantó una tremenda pasión. Ahora, yo en lo personal, si me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo que se abuchee el mejor jugador del mundo cuando acaba de ser campeón del mundo en Qatar, cuando debe de respetarse, porque es un jugador que te aporta en cualquier cancha del mundo espectáculo, te aporta ese deporte que todos amamos, que es el fútbol. Yo no estoy de acuerdo, pero sí lo entiendo. Y ante tu pregunta te digo, ¿lo abuchearon por qué? Por pasión. No hubo otro detalle. La pasión fue la que llevó a esa situación.
Querido perro, esta victoria de los Rayados sobre el equipo de Messi, sobre el Inter Miami, lo digo por las historias y también por los grandes jugadores que tiene Inter, Busquets, Messi, Suárez. ¿Fue la victoria más importante en toda la historia de los Rayados?
No creo que sea la más importante en toda la historia de Rayados. Fue una victoria importante, sí, porque hay que recordar que Rayados, aún perdiendo ante el Inter, ya tenía su lugar, ya estaba dentro del Mundial. Por haber sido campeón, ellos ya tienen un lugar en el Mundial de Clubes, que por cierto, dicho sea de paso, va a ser el Mundial de Clubes más importante de toda la historia. Antes estaba el campeón de África, el campeón de Asia, el campeón de Europa, el campeón de CONMEBOL, el campeón de CONCACAF, pero llegaban equipos, algunos de mediocres para abajo. Ahora van a llegar equipos como Real Madrid, equipos como el City. Va a ser el mejor mundial de clubes de toda la historia, sin duda alguna, y Monterrey ya tenía un lugar. Una victoria muy importante, pero no la más importante. La más importante yo creo que ha sido cuando se han coronado campeones. Y para los Rayados, la más importante de las victorias es cuando le pegan a los Tigres. Esa es la realidad de la vida. Que, por cierto, tenemos el clásico este sábado y lo estaré narrando para Univision y TUDN en el sábado futbolero. Aprovechamos este programa que tiene muchísimo público para invitar a toda la gente. Yo estaré narrando ese partido de Rayados Tigres, el Clásico del Norte.
El Clásico del Norte, para muchos, uno de los encuentros más pasionales que existen en el fútbol mexicano. ¿Es así, perro? ¿Es uno de los clásicos con mayor rivalidad? Y, perdona por la osadía, pero ¿en qué lugar pones al Clásico Regio dentro de los partidos importantes del fútbol mexicano?
yo lo pondría solamente debajo del clásico de clásicos, el juego de juegos, el partido de partidos, que es América-Guadalajara. ¿Por qué? Porque América-Guadalajara levanta pasión de costa a costa, de frontera, en todo el país, en toda la República Mexicana y en todos los Estados Unidos de América. Mientras que Tigres-Monterrey es un clásico más regional, igual que el Atlas-Chivas, son clásicos de Nuevo León, de Jalisco, y bueno, también en Estados Unidos, si te vas a Texas, pues la mayor parte de gente, mucha gente de Monterrey vive en lo que es San Antonio, Dallas, Houston, y ahí pesa mucho el clásico. Pero a nivel nacional, sin duda alguna es el América Guadalajara, y después pondría yo Tigres Rayados y Atlas Guadalajara.
Querido Enrique, aquí está con nosotros nuestra queridísima llamada Andreína Gandica. Andreína, aquí está con Enrique Bermúdez, el perro. Adelante.
Perro, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Un placer saludarte, Andreína. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente en todos los Estados Unidos de América.
Bueno, a mí me dejan siempre el trabajo sucio, ¿no? quiero decirle que me están obligando a hacerle esta pregunta con referencia al Día Internacional del Beso, que se celebra el día de mañana, pero hoy, como nosotros somos muy besucones, nos estamos adelantando. ¿Qué efecto te produce a ti un buen beso?
Bueno, el beso es una manifestación de amor. Es la manifestación más clara que puede haber de amor, porque puedes besar apasionadamente a tu esposa, a la que amas, puedes besar a tus hijos con todo el amor del mundo, puedes besar a una madre, que es el amor más puro y claro y bello que pueda haber, puedes besar a tu padre, que significa respeto, puedes besar a tu mascota, que significa amor a tu mascota, ya sea un perro, un gato, un canario, lo que sea. El beso es la manifestación del amor, es una de las manifestaciones más claras del sentimiento más puro y bello que puede tener el ser humano, amar.
A ver, ¿nos tienes amor a nosotros? Lánzanos un beso. ¡Ahí está! ¡Esa! ¡El beso del perro! ¡Sí, señor! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Abrazo fuerte!
Un abrazo para todos y un saludo a toda la gente en todos los Estados Unidos de América. ¡Buena vibra!
¡Buena vibra! ¡Vámonos con este! ¡Buenos días, América! ¡Gracias, Lalo, por tirarme en el barranco! ¡Qué maravilla!
¡My pleasure, Andreina! ¡My pleasure!
¡Lánzate una rola, Jorgito! ¡A ver qué tanto nos gusta el beso!
De
besame. No, tú cantarme tú. A ver, cántame, a ver. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¡Ah, bésame, la de Juan!
Dame un beso. Dame solo un beso tuyo. Deja al lado lo orgullo que no deja que te acerques un poquito a mí.
Cántatela, Lalo, ¿te la sabes?
Tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca. Más no quiero que tú pienses que por conseguir que tú cumplas mis antojos y no miras ni a los ojos, tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así.
Y hay culturas también, Lalo y Jorge, que los hombres se besan. Y está bien, se besan entre amigos, entre primos. ¿Por qué ustedes no se dan un beso? A ver si podemos...
Como Vicente Fernández y Alejandro Fernández, que se daban sus besos.
Nosotros no somos argentinos, che.
Practicar la inclusión, Jorgito.
No somos argentinos, che.
No somos argentinos.
O sea, vos sabés que los argentinos sí se dan besos en la mejilla.
Sí, en la boca.
Pero nosotros somos mexicanos, caray.
Macho mexicano. Macho mexicano que no tenemos eso.
Macho alfa, lomo plateado, pecho inflado.
Eso, pecho peludo. No tenemos esas mañas, compadre. La
hombre, no, ni las primas tampoco.
Son gestos de amor. Llévatelo, bonito. Macho mexicano.
El más macho de los machos, Juan Gabriel.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.